Padre, pedimos que bendigas esta introducción, esta devoción antes de del mensaje principal. Y oramos que estas palabras pueden ayudar a prepararnos para la cena que viene. En nombre de Jesús oramos. Amén. Puedes abrir sus Biblias esta mañana. Éxodo capítulo 3. Algo muy interesante en la Biblia, que Dios se revela aquí a Moisés como el gran Yo Soy. Somos muy familiares con esta historia en buena manera, en buen sentido. Lo más que entendemos a Dios, lo más cerca que venimos a Él, lo más que entendemos cómo es. Es más o menos como cuando primeramente yo conocí quién era iba a ser mi esposa. No la conocía. Ella estaba yendo con mi mejor amigo. Yo dije, ¿quién es ella? Y dijeron, ella es Maureen Murphy. Y yo dije, Murphy, y de Islandia. Entonces, bueno, no pensaba mucho de su nombre. Entonces que estaba mirando a ella, pero pensaba, ella era una amiga, no más. Y después de poco tiempo, si alguien dijo, ¿quién es ella? Diría, ella es Maureen Murphy, mi amigo, yo la conozco. Después de eso, ¿quién es ella? ¿Quién es Maureen Murphy? Yo me voy con ella. Yo estoy yendo con ella. ¿Quién es ella? Ella es mi fiancé. ¿Y quién es ella? Y yo diría, ella es Maureen Love. Es mi esposa. Después de poco tiempo, ahora es la madre de mis hijos. Entonces, ¿puedes ver la progresión aquí? Lo más que la conocí, su nombre comenzó a cambiar. Lo que sabía de ella cambió. Es como nuestra relación con Dios. Lo más que atraemos a Dios, lo más que lo conocemos. Así funcionó en el Antiguo Testamento. Lo más cercano que la gente de Dios llegó a Dios, lo más que su nombre cambió. Dios fue conocido por 80 nombres en el Antiguo Testamento solo. Imagina eso. Yo creo que es increíble eso. ¿Has escuchado esto? Compartimos esto en el primer servicio. ¿Qué está en un nombre? En nuestro nombre, mucha depravación, pero más de eso, nada mucho. Cuando viene a Dios, pues, Dios, ¿qué está en un nombre? Todo está en un nombre de Dios. Todo se encuentra en el nombre de Dios. Quiero que vean esto. Cada de sus nombres revela otra roca de su carácter. Por ejemplo, Jacob, en el Antiguo Testamento, Dios se conocía temprano. Su nombre era Elohim. El nombre de Dios era Elohim. Poder a crear. Eso es todo lo que sabíamos de él temprano. Pero sabes más, después de eso, después de personas conocían más, él consiguió más diferentes nombres. Y Jacob conocía a Dios, por ejemplo, así. Tú simplemente dijo Elohim. Él es el que tiene poder a crear. No, él es Yahweh Ra, que significa un pastor que me cuida. Así Jacob veía a Dios. En Génesis 15 me guió y me alimentó todos los días de mi vida. Es increíble. Buen complemento hacia Dios cuando consideras que Jacob no fue cooperativa de una oveja, engañador, todo. ¿Cómo refirió Jacob a Dios? Es un pastor cuidante. Dio alimento a Jacob, sabemos, en medio del famen, perdón en medio de sus fracasos, y le dio a Jacob fe en los últimos años de su vida. Y mueve si lees de Abraham, y como Abraham llegó a ser. Dios habló a Abraham en Génesis capítulo 11 y dijo, quiero que hagas esto, deja el Ur de los Caldeos y vete a un un tarea que voy a guiarte. Es un buen tierra. Abraham podía decir, yo estoy bien ahora. Abraham era un hombre muy sabio. Tenía mucho de todo. Mucho dinero, mucho todo. ¿Qué sabes de Abraham? Él tiene muchas, muchas cosas. ¿Por qué él querría salir y dejar todo lo que tenía para mudar a otro lugar? Así conocía a Dios. Se llama Yahweh Jireh. ¿Sabe? Su nombre significa el Señor proveerá. Entonces puedes imaginar, Dios tiene todas sus familias aquí juntos, todos sus siervos, todos sus ganados. Tal vez cuando están saliendo, Abraham dice, Dios proveerá un lugar para vivir. Génesis capítulo 12, él tomó un detour a Egipto. Dios no lo guió, pero está en medio de este cosa loco en Egipto. Personas que están con ellos, tal vez lo que Dios dijo, Dios proveerá. Aun si yo me puse en mi propio loca cosa. En Génesis 13, cuando él y su sobrino tenían que separarse, que era controversia entre Abraham, el hombre de fe, sabiendo que Dios proveería, dijo, Lot, puedes escoger primero, y él pone sus ojos en los valles del Jordán, y él mira a la hierba. Él dijo, yo quiero la hierba verde, y Abraham tiene las rocas. Y probablemente las personas con ellos dijeron, ¿cómo vamos a sobrevivir? Probablemente él dijo, Dios proveerá. Y vas a Génesis capítulo 22, realidad antes de eso, cuando Dios dice, tú vas a tener un hijo, vas a tener miles y miles y miles de hijos, y ahí están Abraham y Sara mirando a una camita vacía, y Sara dice, vamos a tener miles y miles de niños, pero no tenemos ningún. Y probablemente Abraham puso su brazo alrededor de ella y dijo, Dios proveerá. Y para terminar esta noche, va a Génesis capítulo 22. Está tomando su hijo a Monte Moría. Y su hijo dice, yo sé que tenemos la madera para sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? Normalmente en ese tiempo tenía poco. Fue difícil decir cómo miró a su hijo. Y dijo, Dios proveerá. Y lo hizo, ¿verdad? Abraham llegó a conocer a Dios como Dios proveerá. Tal vez miras a un cuenta de banco. Recuerda Yahweh Jireh, el nombre de Dios. Dios proveerá. Tal vez miras a un corazón vacío. Solo recuerda, Dios proveerá. Lo más cerca que llegas a Dios, lo más que entiendes que Él es un Dios que cuida, un pastor cuidante, es tu bandera, es tu paz, es tu todo, es todo lo que tú y yo necesitaríamos. ¿Cómo sabes eso? Está en su nombre. Cuando estudias su naturaleza y su naturaleza, puedes entender que Dios, nuestro Dios cuida y nos ama y nos provee y nos da paz. Es nuestra bandera, es nuestra victoria, es nuestra esperanza, es nuestra seguridad, es nuestra redención, es nuestra razón de vivir. Y no importa qué es la naturaleza de circunstancias, Dios tiene un nombre. Conocer tu naturaleza, ¿qué es aún un nombre? Otra vez para nosotros, pero para cuando viene Dios, todo. Piensa en su nombre, su naturaleza, su gloria. Recuerda, no hay nada demasiado difícil para ese tipo de Dios. Padre, bendice estos pensamientos en el nombre de Jesús. Amén. Sobre las beatitudes, vamos a escuchar de nuestro pastor primero, Pastor Stevens. Jesús está hablando el sermón en el monte. Eso es lo que él dijo. Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es tan precioso que fueron quebrantados en su alma por causa de su pecado. Pobre en espíritu significa quebrantado a causa de pecado personal. Bienaventurados, pobres en espíritu. Humildad llegará a ser mi capacidad en la palabra de Dios, y humildad llegará a ser mi bendición espiritual. Medio. Después dice, bienaventurados los que lloran. La palabra lloran significa lloran. En Mateo 5, y yo he hecho esto cuando eres más y más cerca a Dios. La cosa más pequeñita que haces te hace quebrantado. Voy a compartir algo con ustedes. Una cosita
que
te hace quebrantar. No porque tú eres condenado, porque quieres ser tanto como Él. Bienaventurados son los que lloran. Es como, oh Dios, quiero tener.
Una
tristeza piosa que hace arrepentimiento, no como el mundo tiene, pero que funciona actitud cambiado. Eso es lo que llorar hace, eso llorar interior sobre pecado, que hace un cambio en mi vida, en carácter. Bienaventurados los que lloran. El Espíritu Santo viene adentro para que no tiene que ser deprimido ni rechazado. La palabra de Dios dice, bienaventurados los mansos. No quiero que vean en las beatitudes. Cada versículo es crucial. Primero, soy quebrantado. Después yo lloro a causa de pecado personal interior. Después me hace manso. Dios, si podías perdonarme a mí. Y lo has hecho. Yo quiero tener tu espíritu hacia otros. Yo quiero entenderlos. No quiero destruirlos. Quebrantamiento, convicción de llorar nos hace manso, completamente abierto a Dios y tener su plan establecido en nosotros. El próximo versículo. Después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora has tenido convicción de pecado, lloraste porque odiaste lo que hiciste, y manso, y después él comenzó a llenarle, y después llegaste a tener hambre y sed de justicia. Yo no quiero vivir sin la justicia de Dios. Yo estoy feliz con la justicia de Dios. Quiero buscar la justicia de Dios. Él dijo, si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Inmediatamente dice el mismo versículo, serás saciados mismo. Nunca te deja sin eso. Hambre y sed de justicia, porque será saciado. Próximo versículo, el Espíritu Santo puso este versículo aquí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora tiene este río de misericordia. Hoy es personas que aún no conoces, tanto pasando en este mundo, pero hay algo que puede hacernos feliz. Bienaventurados, felices son los que son misericordiosos. ¿Por qué? Porque este hombre misericordioso nunca trae o habla del pasado de personas. Nunca habla de lo que una persona ha hecho. Nunca habla en actitud negativa. No comunica confesión negativa. lo siente de su pecado. Dios traje mansedumbre para que pueda. Por la gracia de Dios, Él tenía hambre y sed para justicia. Después, bienaventurados los misericordiosos. Y llegas, convierte en próximo versículo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, cuando miras en las Escrituras y meditas y piensas en la palabra de Dios, de repente, tienes esta pureza. La limpieza ha tomado lugar. Purgación ha tomado lugar. Aquí viene la pureza. Bienaventurados los puros. Los pacificadores. Cuando piensas en el cielo, quieres que todos vengan ahí. Cuando piensas en el infierno, quieres que nadie vaya ahí. Cuando piensas en matrimonio, esperas que todos tengan buen matrimonio. Quieres que familias tengan valores familiares. Quieres que tu iglesia sea lo mejor como posible. Todo porque felicidad viene a través de este proceso. Este es el proceso de felicidad. Vamos a ponerse de pie ahora.
Turn your Bible to 1 Corinthians chapter 12. Verse 31. But covet earnestly the best gift.
1 Corinthians capítulo 12.
And yet show I unto you a more excellent way.
Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 13 ahora. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el amor de ellos es el amor. 14:1. Tres palabras. Seguid el amor. Padre, gracias hoy por cuán grande tú eres y cuán grande es tu amor hacia nosotros. Oramos por Pastor Stevens esta mañana, que lo toques por Barbara, por Pastor Shala, como él está en Jerusalén. Bendícelo esta mañana, como él regrese el martes. Todos los que están regresando aquí, creo 125 personas de esta congregación a Baltimore, ministralos y dalos misericordia de viajar. Y gracias hoy, bendice estas palabras, danos un espíritu de concentración. Y gracias hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es bueno estar aquí otra vez. Tuvimos conferencia asombrosa. Yo no estaba ahí por el último día. Sábado era un día de viajar y aquí estoy. Entonces, falté el sábado, pero era increíble. Primera noche, miércoles por la noche, tuvimos más gente. Miércoles por la noche que tuvimos en la noche más mayor al año pasado. Tal vez 1,200 personas. Parecía así. Y los mensajes eran increíbles. La comunión, Pastor Shala predicó los mensajes increíbles. El Salmo 97 y uno de los nuestras raíces. Era increíble, Pastor Vladik, Pastor Gromov, mensaje de obra consumada, palabra consumada, futura consumada. Pastor Mati, mensajes increíbles. Pastor Mihal de Romania, personas, cosas viniendo de gente que no podía creer. Muestra cómo Dios está moviendo. Desde lo anunciado anoche, dos nuevos movimientos. Pastor Gromov va a Moscow, que será él es el padre de Rusia. Y Pastor Mati a Istanbul, Turquía, permanentemente. Entonces es increíble lo que Dios está haciendo. Tuvimos mucha gente. La unción, la presencia de Dios. Creo en el primer servicio esta mañana. No voy a predicar el mismo mensaje, pero hablamos sobre la grandeza de Dios. Y tantas iglesias, tantos creyentes que están atrayendo personas a algo diferente que la grandeza de Dios. Y has recibido una de esas tarjetas postales que personas hablan de su iglesia, pero han olvidado de Jesús. Y mencionando quién Él es y lo que Él ha hecho. Predicamos sobre 1 Timoteo 3, 14, 15 y 16. ¿Cómo es caminar y vivir en la casa de Dios, la verdad? Pablo dice a Timoteo, antes de que yo vaya, él dijo, grande es el misterio de piedad, grande es el misterio de piedad. Dios se manifestó en la carne. Justificado, esa es la obra consumada. Entonces, la obra consumada en la Cristo. Así vivimos y caminamos en la iglesia y fue justificado en el Espíritu. La iglesia es un lugar que siempre debe revelar la vida espiritual. Fue visto de ángeles, es eterno. Predicado a los gentiles, es el Evangelio. Creído en el mundo. No creemos el mundo, pero creemos en Dios, en el mundo. Y fue recibido arriba en gloria. Es la gloria de Dios, vida de resurrección. Esto es el gran misterio de Dios. Dijimos, dijo a Jesús, eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Y él dijo, soy agua viviente. Y si bebes de esta agua, nunca vas a tener sed más. Fariseos dijeron, Juan 8:53, ¿eres mayor que nuestro padre? Antes que Abraham era, yo soy. Como Pastor Love compartió y hablamos esta mañana, yo soy es la palabra por yo eterno, haya en el griego, pero yo soy eterno, yo soy personal, yo tengo toda autoridad, todo poder, omnipresente, omnipotente, omnisciente, yo soy. Y no solo es esta verdad seguro, yo soy está mandándote, yo soy el que soy, yo soy va a vivir en ti. Cuando te vayas, van a saber quién te ha mandado. No a causa de una manifestación de poder afuera, pero algo adentro. Entonces hablamos mucho de la grandeza de Dios, cuán grande Dios es. Escuchamos esto de Pastor Schaller, de Salmo 97, cuando comienza con Dios reina y termina con recocija. Cuando Dios reina, siempre recocijando. ¿Qué es la cosa mejor que Dios puede hacer para ti? Esta noche vamos a hablar qué es la cosa mejor que puedes hacer para Dios. Vamos a comenzar esta mañana. ¿Qué es la cosa mejor que Dios puede hacer para mí? ¿Qué puede hacer para mí? La mejor cosa. Como personas promocionan su evangelio, iglesias están en muchas partes del ¿qué es la cosa mayor que Dios podía hacer para mí? Dios dice algo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 31. Dijo, procurad pues, otras palabras, tenga un fuerte deseo fuerte por los dones mejores, mas yo os muestro Pero él dice, yo os muestro. No lo está mostrando a través de sus palabras solo, sino a través de su vida también. Voy a mostrarle. Me acuerdo un mensaje que predicábamos más allá y... Versículo 13:13 ahora. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El mejor, el mayor es el amor. Ahora sabemos que está señalándonos a un mejor camino. Él dice que Él es el mayor de todo. Entonces, quiero que siga el amor. ¿Qué es la cosa mejor que Dios puede hacer para mí? Solo amarme. Amarme es la cosa mayor que Dios puede hacer para mí. Piensa, yo he orado oraciones, yo pregunto a Dios por cosas que pido, y tal vez hay muchas cosas que vienen, pero si yo recibo esas cosas, y no fui amado cuando tenía esas cosas, no me satisfacería. Si yo recibo todo lo que yo pido, no estoy diciendo que no va a pasar. Podemos confiar en Dios por oración, llenar en Él, y te contestaré, y te mostraré cosas increíbles. A veces estamos pidiendo cosas y Dios nos muestra cuánto que nos ama. El amor es suficiente. Él amándonos es suficiente. Yo decía, ¿para qué oraba? No me acuerdo. La cosa mayor que Dios puede hacer por tú y yo es amarnos. ¿Cuándo piensan que es difícil para Dios? ¿Está conmigo? Sí, domingo por la mañana, pero está bien. No es difícil para Dios. Primero de Juan 4, 8 y 16, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿es difícil para Dios amar? No, para nada. Eso es quien Él es. No es difícil a Dios hacer algo basado en quien es. Dios es amor. Y me encanta este versículo. Tenía este versículo esta mañana. Esta palabra cambió mi mente en el mensaje. Sofonías 3:17. Me gusta como esto. Él callará descansar en su amor. Tal vez no estoy... Las cosas no pasan la manera en que pensaba. Tal vez mi amor va a llegar a ser frío. Pastor Love solo es amor. Él es Pastor John Love, amor. Siempre es amor. Entonces sí, es bueno. Me gusta eso. Su esposa dice sí. Creo está aquí. Pero no es difícil. Dios, escucha. No tienes que preocuparse. No tienes que... Dios no descansa en mi amor, pero descansa en su amor. Después dice que va a cantar sobre nosotros. Está descansando en su amor. Él sabe que su amor puede actuar toda cosa que necesita ser hecho en mi vida y tuyo también. Él lo sabe. Él absolutamente sabe. Y este amor, ¿sabes lo que me gusta de este amor de Dios? No es solo personal, es eterno. Lo encuentras por medio de comunicar en el cuerpo. No solo es personal y eterno y en el cuerpo, también está en el Evangelio que traemos a gente. ¿Qué es la cosa mayor que personas pueden hacer para mí? Adán, ¿qué piensas es la cosa mayor que yo podía hacer para ti? ¿Es cuál árbol? ¿Escondiendo o poniendo hojas? ¿Por qué fue, corrió en su pecado? Tenía miedo. Amor perfecto echa el temor. Amor perfecto. Entonces la cosa mayor que Él puede hacer para nosotros es amarnos. Personas son tan pensando No estoy diciendo que Dios no hará cosas, pero mirando a Yorokan, puedes verlo. Personas de Polonia, Rusia, Siberia. Una mujer, no puedo pensar en su nombre, es de Azerbaiyán. Esta mujer siempre está en Fellowship Hall. ¿Cómo se llama? Mañafa, algo así, lo que sea. Perdóname si estás mirando esto. Tiene 85 años, viaja 4 días de Azerbaiyán y 4 días regresando. ¿Puedes creer eso? Y camina después de predicar el mensaje. Tiene dulces de Azerbaiyán. Dice, Azerbaiyán, yo te amo. Yo digo, oh Dios mío. Quiero cogerla y abrazarla como mi abuela de Azerbaiyán. Amor derrama de su ser. ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para mí? Y Él descansa en ese amor. Es la cosa mayor. Acuérdate el contexto aquí. Es el mejor contexto, mejor cosa que ella puede hacer para mí es perdonarme. ¿Qué tal me perdonó, pero no me amó? Yo sé, amor perdona, pero ella me perdonó, pero tengo que ir ahora. Me perdonó, pero nunca me amó. Perdón se basa en la verdad de las Escrituras, que Dios me ama. Entonces Él me perdona, porque tú sabes cómo personas te han perdonado y aún después te perdona, pero no quería ninguna cosa contigo. Aún creyentes, yo te perdono. No he olvidado todo. Obvio, porque nada pasando así. Dios me perdonó. Aquí viene el hijo prodigio. Viene el hijo, corre a él. ¿Qué el hijo dice? Yo te perdono. Nos vemos en 5 o 6 años. Quede en probación. Vete al atrás de la iglesia. Hacen así eso. Que han pecado, tienen que sentar en atrás. Nunca son permitidos. Hay una sección, unas iglesias en África, por los pecadores. Eso es interesante a mí. Si Dios me perdonó, pero no me amó, ¿qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para mí? ¿Qué tal si Dios me proteja, pero nunca me amara? Sería como este Dios que siempre está protegiéndonos. Yo prefiero tener algo pasar, amigo, y tener a Dios amándome, tú dices. Yo no oro esa oración. Yo digo, Fes, yo soy un poco loco. Si tú me dirías a mí, ¿prefieres estar en cárcel y no ser amado o ir a cárcel y ser amado? Yo prefiero ir a cárcel y ser amado. ¿Qué es la cosa mayor a hacer? ¿Ser una protección sobre mi vida? ¿O me ama y en ese amor me proteja todo el tiempo? ¿Qué tal esto? ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para mí? Él podría proveer para mí todo lo que yo quiero en mi plan. Lo siento que lo hice sonar así. Pero si Dios me dio todo y no me amó, no me amara, todo lo que yo tendría sería mal, no sería suficiente. Dios, provéame. Dame $1,000,000. No dura tanto tiempo ahora, hoy en día. Tengo todo este dinero y no presencia de Dios. Pero yo tengo Dios. Yo quiero. ¿Sabes qué? Yo quiero el amor de Dios. Esas son riquezas reales en Efesios 2:4. Las riquezas de Dios. Entonces, si Dios me dara todo, era una provisión para mí. En cada área, aquí es una provisión. Dios, estoy orando. No soy yo. Estoy orando. El esposo tiene que cuidar de cuando digo. No soy yo que estoy diciendo. Los extraños que están diciendo. Tiene que preocupar. Dios, dame un. Ora en sus rodillas. Tal vez es. Dame un esposo, dame, provee. 25, 30 años. Tienes uno que no te ama. Dame un esposo, necesito una esposa. provee Dios. Yo estoy con mi esposa. Así que hay tantos matrimonios increíbles. Estaba tan alegre ver a mi esposa anoche. Me gusta ir al aeropuerto, siempre él me trae ir y vuelta, pero me gusta ver a mi esposa. Es bueno. La mayor cosa que puedo hacer por Linda es amarla con el amor de Dios y viceversa. Y si Dios me provee y no me ama, ¿qué pasa allí? Sin este amor, Dios me consigue un trabajo, me educa, me entrena, me sana. Y ahora soy sanado, pero la sanación, un hospital o algún lugar donde voy, un doctor sana a través de medicación, no debo usar la palabra. Si Dios sana me hoy y me sanara, muchas personas en la Biblia y no lo amara, ¿qué sería, qué valor tendría la sanación? No hay presencia de Dios, no hay vida de Dios. Entonces, la cosa mayor que Dios puede hacer para mí es no sanarme. No sanarme, sino es amarme a través de todas las Escrituras. ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para mí? Puede guiarme, protegerme a Ur de Caldeos. La cosa mayor que Dios puede hacer para Abraham, segundo Crónicos 20, es amarlo a Abraham. Y cuando Abraham tenía esa batalla, y el rey de Sodom dijo, toma lo bueno, yo quiero la gente, no quiero nada de ti. He levantado mi mano al Señor. Yo soy tu escudo y tu recompensa grande. Yo, Abraham, tú y yo, 9 veces, en Génesis 17, 1 a 10, él dice, Abraham, somos tú y yo. Yo te amo, Abraham. Eso es la cosa mayor que yo puedo hacer. Pues yo pensaba que la mejor cosa para hacer es llenar tu promesa, darme un hijo. Pues, porque la promesa ha llegado a ser más importante que la promesa, tómalo a María y mátalo. Porque Dios la ama a Abraham. Cuando el cuchillo estaba en el aire, él dijo, no mate. ¿Sabes quién habló del cielo? Dice el ángel del Señor. En el Antiguo Testamento, eso era la segunda persona de Trinidad. Jesucristo que dijo, no mata a Isaac. Dice, Monte Moría, mismo lugar donde Jesús moriría por los pecados del mundo. Moría, Calvario, la cruz. Quita tu mano. Él dijo, yo soy Yahweh Jireh, el Señor que provee, el Señor que ve y provee. Era Jesús que habló y quitó su mano. La cosa mayor que Dios puede hacer para mí no es llenar su promesa para mí, aunque lo hace siempre. Las otras promesas de Dios son sí y amén, hasta la gloria de Dios para nosotros. Pero la cosa mayor que Dios puede hacer para nosotros es amarnos. Tal vez Dios me da una promesa y yo voy a decir, ¿cuándo esto va a pasar? ¿Esto va a tomar lugar cuando es amado de Dios? No importa. Porque si tomara lugar y no era lugar, no era amor, seríamos receptores miserables de la promesa. Es la cosa mayor que Dios puede hacer para Jacob. ¿Estás seguro que él recibe lo que debe de la palabra de Dios? No. Mucho tiempo para él aprender. 15, 16 años que él fue y luchó con Dios y caminó con un limp. Es mejor caminar con un limp y no conocer a Dios. ¿Qué diría José que fue la cosa mejor que podía pasar a él? Ser liberado, cada vez que fue liberado en Egipto, estar con su familia en la tierra prometida. O en Génesis capítulo 37, versículos 1, 2 y 3, dice: Jacob amó a José, y este amor fue forzado en... Dios está conmigo. Yo tengo una promesa. Si Dios está contigo y no te ama, Dios está conmigo. Quiero experimentar el amor de Dios. ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para Noemí, sino amarlo y usar Ruth para traerlo? ¿Qué es la cosa que David pudo recibir de Dios? Victoria en batalla, ser el rey, salmista dulce de Israel. Ok, nombre de David significa amado por Dios. Unas versiones de ese amado por Dios. Cuando David pecó con Betsabé, a propósito, fue disciplinado. ¿No estás alegre que él discipline en amor? No te disciplinas a ti mismo. Si Dios va a disciplinarnos en su amor, Hebreos 12, va a disciplinarnos en su amor, va a corregirnos. A propósito, la palabra disciplinar significa traerte a la luz de su amor. ¿Sabes? David dijo: yo voy a llamar a mi hijo Salomón. ¿Sabes qué significa eso? Dios dice: su nombre es Jedediah, grandemente amado por Dios. La cosa mayor que él puede hacer es amarlo. No solo liberarlo, no solo ganar una batalla, no sobre Goliat, no sobre entrenar los poderosos, no sobre entrenar a Israel, no solo escribir la Biblia, sino amarlo incondicionalmente con ese grande amor que nunca fracasa de Dios. Eso es la cosa mayor que Dios puede hacer para Jacob, para David. ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para Salomón? Mil esposas, sabiduría, todo poder. Y él dijo 86 veces la palabra Habel. Es vanidad sin valor. Y sus últimas palabras no fueron Eclesiastes 12. Sus últimas palabras eran Salomón 8:6. Ponme como un sella. La cosa asombrosa que Dios podía hacer por Salomón. Él puede amarte afuera de tu pecado y fracaso y debilidad. La cosa mejor que él puede hacer, que es la mejor cosa que puede hacer por Isaías, para purgar su lengua con col. Yo sé que eres débil y todo. Entendí el amor de Dios para él. Aquí estoy, mándame. ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer por Israel? Yo te he amado con amor increíble, eterno, y con... Yo te he atraído. Dios es amor, y aun cuando fracasas, en Jeremías 31, 1 a 4, aun cuando haces errores y vas en dirección incorrecta, o Oseías capítulo 1, ves... Debe casarse con Gomer, el prostituto, ámalo otra vez y lo atrae con los cordos de amor. En 14:4 voy a amarlos gratuitamente. La cosa mayor que Dios puede hacer por la nación de Israel no es protegerlos, es amarlos. ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para tú? Liberarte de la carne, ¿sabes? Va a amarte. Mientras que estamos, cuando somos seres humanos, ese amor va a transformar nuestras vidas. ¿Qué es la cosa mayor que Dios podía hacer por Filemón, Onésimo? Siete veces en el libro de Filemón. Amado, 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 amado. ¿Cuántas personas están buscando a Dios hacer grandes cosas y no hay nada mal con eso? Si la cosa que yo deseo, que yo quiero mayor es, Dios, solo ámame. Ámame y lo hará. Sabes, Dios es tan, yo soy tan satisfecho en este amor. Es un amor poderoso. Es un amor que es verdadero. Un amor que no es sentimental, emocional, que corre con la inclinación de un corazón humano. Amor es verdadero y poderoso. Es un amor que cambia personas. ¿Qué es la cosa mayor que Dios puede hacer para nosotros? Es amarnos. ¿Cómo puede cambiar a Corinto? ¿Cómo puede conocer a David en su gran necesidad en Daniel capítulo 10? Estamos en situaciones, hay guerra entre nosotros, guerra alrededor de nosotros, y decimos, Dios, no sé cómo puedo hacerlo en este mundo. ¿Quieres saber cómo? Daniel 10, 11 y 19. Oh, hombre, grandemente amado. Estaba en su cara por 21 días. No podía manejar la actividad demoníaca. Era demasiado. Y Dios vino y dijo, hombre grandemente amado, fue suficiente. Levántate en tus pies. Él se levantó. Forzados 9 veces en el capítulo. Dios lo forzó. Fortaleció. Hombre grandemente amado. ¿Qué puedes hacer, Santiago y Jacob? O Juan, Santiago y Juan. ¿Qué puedes hacer por Tomás? Amarlo. ¿Qué puedes hacer por Pedro? Corta una oreja de alguien. Se llama Satanás por Jesús en Mateo 16. ¿Qué podemos hacer para él? Vamos a amarlo. Juan 21, 15 a 17, afuera de sus deseos perpetuales. Está haciendo esto siempre, pero no, nunca sabes cómo esa emoción va a guiarlo. Entonces, ámalo. Ama a Pedro, para que Pedro pueda decir, primero de Pedro 1, 22, amor sin hipocresía. Yo amo con un amor ferviente. La cosa mayor que Dios podía hacer por Pedro es amarlo. ¿Qué es la cosa mayor que Dios podía hacer por Tomás el dudador? Yo duro Dios, siempre duro Dios. Permite que Dios te ama fuera de tu inseguridad. Yo soy ansioso. Que Dios, vivo en razón humana, tengo que pensar todo y permite que Dios nos ame afuera de razón humana. La cosa mayor que Dios podía hacer por el cristiano es amar al cristiano con amor agape para el cristiano recibirlo, urgente recibirlo. Que es la cosa mayor que Dios podía hacer por esta iglesia es amén por una buena facilidad. Gracias a Dios por una locación. Es todas las cosas que están en el external. La cosa mayor que Dios podría hacer para nosotros, y lo hará, porque eso es quien Él es amarnos. No tengo que ir corriendo en todos lugares, pero solo parar firme y permitir que Dios me ame y descansar en ese amor. Ahí van los yugos. ¿Alguien tiene yugos? No me digas. Vas a estar confesando la naturaleza vieja. Manchas y yugos están idos, descansando en su amor. Eso es quien Él es. Es tan precioso. Tan precioso. Siempre yendo con mi lista de qué Dios debe hacer para mí. Dios, haz esto. Dios, ¿puedes corregir mis niños? Si los ames, corrección va a tomar lugar. Van a recibirlo, sí. Dios, ¿quieres cambiarla a ella? No, voy a dejarla a la misma para que puedas experimentar mi vida. A veces Dios no cambia una situación porque quiere cambiarnos en medio de la situación, por amarnos en medio, para que no sepamos que estamos en él. Estoy afuera, pero estoy dentro. Me está amando. En medio de la situación. Jonás, ¿qué es la cosa mayor que puedes hacer? Puedes salvar Nínive y Jonás no fue feliz sobre eso. Es un amor hacia Jonás. y ama a Jeremías, ama a Habacuc, ama a estos hombres de Dios, ama a nosotros como individuos. La cosa mayor que puede hacer es liberar a ese hombre de Marcos 5 de miles de demonios o amarlo para que pueda traer un mensaje de compasión a 10 ciudades.
Heal her through the love and then love her afterwards. So she would testify of the love of God. Isn't there a song
no en canción así, yo cantaré de su amor para siempre. ¿Es una canción? ¿Hacemos esta canción? No, yo no sé.
I thought somebody does it.
Pensaba que alguien lo haga.
And that's what will happen. What's the greatest thing that God could do for Jairus' daughter?
¿Qué es la cosa mayor que él puede hacer para el hijo de Jairo? Para amarla. Amarla. Puedes imaginar para terminar, si tú llegaste al cielo y Dios no te ama, solo te trajiste a un cielo perfecto, no diablo, no carne, pero nunca podía verlo por nada. Ahora, esperanza, fe. Sin fe es imposible agradecer a Dios, pero Dios ya es agradecido en su Hijo. Y el Hijo vino y amó al mundo que dio su Hijo unigénito. Yo lo recibo, Él ama al Hijo. Es agradecido con el Hijo está en mí. Hablamos de Romanos capítulo 5. Romanos 5 y cómo Dios comendió su amor y derrama su amor. Su amor en nosotros. El amor de Dios es un río fluyente. No es como gotas, pero siempre. Todos los años de Dr. Stevens, de 76 hasta ahora, nunca he experimentado nada de él, sino amor agape. A través de él vino el amor de Dios. A través de él aprendí del amor de Dios. A través de él, el Espíritu Santo, él enseñó la Biblia a través de amor. Fue amado por Dios y nos dio la Biblia en amor, hablando la verdad en amor. Muchas personas están en la Biblia, pero no creen en la capacidad para responder a la Biblia porque no están en la naturaleza de Dios. Pero cuando Dios nos ama a verdad, decimos, sí, verdad. Son las cosas que duelen. No duelen. Porque solo duelen la carne. Dios no ama la carne, ama al Espíritu Santo, el nuevo hombre. La cosa mayor que Dios podía hacer para nosotros hoy, y lo hace, y lo está haciendo, y siempre lo hará. La cosa mayor es amarnos. Amén. Padre, gracias hoy por amarnos.
God is love.
Dios es amor.
Thank you. Thank you, Jesus.
Gracias, Jesús.
For how great is our God.
Cuán grande es nuestro Dios.
Oh, just love me, God. Thank you for loving me. And may
gracias por amarnos y que yo sea receptivo, recibir la palabra de Dios, Espíritu, todas las fuerzas del amor de Dios. Si estás aquí esta mañana y nunca has recibido a Jesucristo, tal vez nunca has entendido, nunca has pensado en el amor de Dios. Jesús te ama hoy. Él nos ama más allá de nuestras culpas y ve nuestras necesidades. Él vino. Él vivió. Él murió. Él resucitó. La cruz es la evidencia que Dios está para nosotros en amor. La cosa mayor que puede hacer para nosotros es amarnos y amarnos. Eternamente y personalmente. Es eterno personal. Simplemente di, Jesús, sálvame hoy. A través de tu amor, no a través de nada que yo pueda hacer. No estoy juntándome con una iglesia, no bautismo, no dando dinero, no mi obediencia, sino ámame. Y yo lo recibo. Y mientras que yo recibo este amor, yo creo. amor me causa creer la persona y persona de Jesucristo, la obra de Cristo. Simplemente dice: Jesús, sálvame a través de tu amor. Si eso es tu oración, levanta la mano. Jesús, sálvame. Hoy no estás usándose con una iglesia, estás permitiendo que Jesús se junte contigo. Levanta la mano. Gracias por esa mano. ¿Alguien más esta mañana? Jesús, sálvame. Uno más ahí, gracias. Gracias. Jesús, sálvame. Salvación es a causa del amor de Dios.
El
que cree en Él nunca será perdido, pero va a tener para guardar vida eterna. Todos vamos a ponerse de pie y cantar esta canción.